Hola, Ani. Hola, Mix. El podcast de Literalmente me gusta mucho desde la música que utilizan hasta las reseñas como las llevan a cabo, ya que nos transmiten de una manera majestuosa todas sus vivencias y todos sus conocimientos que llevan en la lectura. Realmente es un goce para mí escucharlos y poder cultivarme un poco del hábito de la lectura y de la imaginación. Espero que sigan así, cultivándonos y ayudándonos a tener una mejor comprensión. Y muchos saludos.
Hola, Ani. Hola, Mix. Les mando este audio para compartirles el por qué me gustan Mentes Literales. Yo personalmente soy de los que escucha Mentes Literales cuando todavía recibía el nombre de Literalmente. Y la razón por la cual me gusta mucho el podcast es porque hace muy ameno el relato de un libro. Ustedes pueden contar de qué se trata un libro, cómo va transcurriendo una historia, tratando de no incurrir en spoilers, pero de una forma muy divertida. No es un resumen aburrido ni nada, al contrario, es algo muy divertido la forma en que interactúan ustedes contando sus propias anécdotas, planteando sus opiniones y sus suposiciones sobre lo que va a suceder, las risas que se escuchan, la musicalización, todo. La verdad que hacen un combo perfecto en el cual uno ama la lectura o por lo menos tiene ganas de leerlo. Personalmente soy una persona que no leía mucho. Empecé a escuchar el podcast y después de tantas recomendaciones como que tuve que empezar a leer, porque si no, como que me sentía mal tantos libros interesantes que están comentando y no estar leyendo ninguno. Y he tenido el honor de haber leído algunos de los que recomendaron y la verdad, muy, muy bueno. Así que les pido, por favor, sigan adelante, sigan así. Los podcasts son muy amenos, son muy divertidos. Y la verdad que se lo disfruta mucho. Así que les mando un abrazo grande. Nos vemos.
Hola, mi querida Ani, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches. Muy bien, ¿y tú, Mix?
Igualmente, buenas noches. Pues estoy excelentemente bien. Ya aquí listos y preparados.
¿Para?
Pues para grabar, ya sabes.
Para un nuevo capítulo de Mentes Literales.
Eso es así.
Y este capítulo ya lo teníamos planificado desde hace algún tiempo por una petición que nos hicieron por ahí en la página de parte de nuestro amigo Alex de Perú. Entonces, el día de hoy será una novela un tanto peligrosa, novela obscura y sobre todo una historia de terror.
De terror. De terror más que la de la semana pasada o el último capítulo que grabamos, ¿no es así?
¿Cuál fue el último?
Bueno, el último capítulo que grabamos supuestamente era de horror, de terror, ¿no? Pero no lo era tanto.
No, pero digamos
como este.
Digamos que el anterior era terror como más tendiente al psicológico, ¿no?
Claro.
O sea, más de que te sientes atrapado, de que no sabes qué es lo que va a pasar a continuación, pero que sabes que la persona va a estar ahí, o sea, físicamente.
Exactamente. Bueno, simplemente nada más para diferenciar, ¿no? Entre el anterior y este.
Sí, claro. Sí.
Y aparte.
Y en este vamos a temas más peliagudos.
Exactamente, también. Y aparte también, pues, porque la sorpresita es de que quién es este autor, ¿no? ¿Algo novedoso para ti?
Pues sí, fíjate que yo no sabía y tampoco les... ¿Qué te parece si esa información se las dejamos para más adelante? Yo no sabía quién era el autor. Yo me lancé a leerlo nada más. Ya hasta después supe que te compartí la información. Bueno, que te mandé el mensaje de ¿qué crees? ¿Qué crees? Y ya fue cuando caí en cuenta de quién era. Pero me gustó la forma de el estilo del hombre.
No está mal, ¿no?
Ajá. Y su nombre, Joe Hill.
Así es, Joe Hill.
Demos de una vez información, es más. Empezamos de una vez con él.
Bueno, de hecho ya iba yo a spoilear todo y eso. Ya me iba a adelantar.
Sí, ya te vi con ganas de darle, entonces.
Sí, pues o sea, ¿para qué esperar? Ya, lánzalo.
Ya, dale pues, dale.
Bueno, pues Joe Hill es nada más y nada menos que el hijo de Stephen King. el maestro del terror. Y aquí es cuando entran los aplausos. No, no aplausos, sino así como efectos de terror y todo eso, ¿no?
De terror.
Sí.
Sí, muy, muy reconocido, muy bueno, un gran maestro. Y resulta que este su hijo, obviamente ha ganado sus méritos propios. Y pues lo mismo, te digo, yo no me di cuenta de su parentesco. ¿Cómo se dice?
Parentesco. Bueno, lo que pasa es que creo que son de diferentes, digamos, categorías, más o menos, ¿no? Bueno, porque más bien Joe Hill es conocido más en el mundo del cómic. Aquellos que les gusta el cómic y toda esta cosa, pues tal vez podrían saber quién es este personaje, este autor, ¿no? Yo la verdad desconocía, yo no sabía ni quién era. O sea, de Stephen King creo que no he leído ningún libro. Entonces, no soy muy fanático de las novelas de terror, ya lo saben.
No, ni de las películas.
Ah, ni sí.
¿Leíste? Bueno,
no, ni de las películas.
¿No viste la del Resplandor?
No, fíjate. Y es un clásico, ¿eh? Y muchos dicen que está buenísima. Y aparte es Jack Nicholson, debería de haberla visto, pero no, creo que no. O si lo hice, no me acuerdo.
Fíjate que esa película me gusta precisamente por su actuación. Me gustó su etapa de loco, de desquiciado. Y te voy a invitar un día de estos a ver la película.
Estaría padre, ¿eh? Uh-huh. Bueno, mientras pienso si la vamos a ver o no la vamos a ver. ¿Qué más nos puedes contar sobre el autor?
Pues resulta que ha llevado a cabo diversas novelas. Esta es su primer novela, El traje del muerto. Y pues desde el primer momento recibe 2 premios, ¿no? Poquito tiempo después lanza otro tipo de novelas, pero vaya que el hombre se ha mantenido activo y como te digo, o sea, ha ganado sus méritos propios, o sea, no por ser el hijo de, sino que él ha destacado en lo suyo y como bien dices, o sea, se destaca desde las... Es que tampoco yo no estoy muy relacionada con el cómic, el mundo del cómic, pero digamos que destaca desde esos tiempos en los que él llevaba a cabo estas historias. Y pues esta novela, ¿qué crees, manito?
¿Qué pasó?
Me encantó. Bueno, no así que digas wow, porque te soy sincera, al inicio me costó un poquito de trabajo empezar a leerla. Digamos que la petición de Alex, de nuestro amigo Alex, fue que sí, podíamos hablar de una novela de terror. Y resulta que, pues, ahí me tienes buscando alguna novela para leer. Estuve, pues, entre algunos candidatos y no me decidía, andaba brincando de novela tras novela hasta que por fin di con 3 finalistas, 3 novelas finalistas. Ya después... recordé que ya había leído una de ellas. Entonces quedó descartada y me quedé con estas, con 2 novelas más. Empezó muy floja la novela, poco a poco fue afianzándose, pero ya les voy a hablar de eso más adelante.
No, y aparte que esta fue una recomendación, ¿no?
Sí, sí, además de eso. Entonces, pues digamos que El traje del muerto me gustó bastante. Yo... desconozco totalmente el anterior trabajo de Hill en cuanto a cómic y todo esto. Recomiendan mucho Nosferatu de él. Y fíjate que también recomiendan otra novela de título Cuernos. No sé si la recuerdas, que hace no mucho tiempo salió a la pantalla grande con Daniel Radcliffe de protagonista.
Sí, el tipo ese de Harry Potter, ¿no?
Exactamente.
No, no lo he visto.
Bueno, pero sí recuerdas, vaya, la novela. Bueno, el tráiler de la película.
Solo recuerdo la carátula, porque el tráiler no, tampoco lo vi.
Bueno, pero digamos que lo ubicas, ¿no?
Sí, sí, de hecho sí. Sí, sí, sí recuerdo la carátula donde está él así, el personaje, y tiene como unos cuernos aquí como tipo...
Unos cuernitos, ajá. Sí, sí, sí. Pues resulta que ya conseguí la novela. Ya la tengo por ahí también en Continuará. Vaya.
Oh, sí, sí, te vas a animar a leer esa novela.
Pues sí, fíjate que me llamó la atención lo de los cuernitos y pues vamos a ver qué tal. Porque pues digamos que Gil se como que se afianza en lo que es la novela de terror, en la ciencia ficción y en como lo más, se va un poquito como a lo más oscuro, ¿no? Te soy sincera, no sabía muy bien a cuál novela de terror iba yo a... Bueno, no sé, antes de adelantarme un poco, ¿quieres mencionar algo más de Joe Hill?
Bueno, es que la verdad, como dices tú, no sé, se le conoce más por el mundo del cómic. Por ejemplo, una de sus novelas más famosas es La Capa, no sé si alguno la ha leído por ahí, del mundo de los cómics de Panini. Y también está otra que se llama Lock and Key, ¿no?
Uh-huh. Lock and Key, algo así.
Exactamente.
Bueno, te digo, le he escuchado nombrar, pero yo no la he leído.
No soy muy fanático del cómic, yo tampoco.
Estuve viendo y muchos fanáticos están de acuerdo en que es una muy buena novela de inicio, la del traje del muerto, pero que no es una de sus mejores obras. Como que digamos que dio un buen, muy muy buen inicio con esta primera obra.
Buen inicio.
Mm-hmm. Ajá. Y después fue mejorando. Entonces, si con esto tuvo un buen inicio, me gustaría ver lo que tiene a continuación, o sea, lo que pudo producir después, porque sí, digamos que sí, sí atrae.
Y aparte la historia está entretenida, ¿no?
Exactamente, tiene un poquito de todo. Vamos a ver también ciertos detalles que me parecieron buenos de la novela. Pero, como tú bien dices, esta no fue una casualidad del destino que yo me encontrara con este libro. Este libro fue una recomendación de nuestro amigo John Seth. Él no tiene mucho tiempo, me mandó mensaje y preguntaba si habíamos hecho la reseña de esta novela. Y pues yo le decía que no, pero no tenía igual yo mucha noción acerca de las novelas de terror. Porque al igual que tú, no soy... bueno, sí tiendo a leer una que otra de terror, pero no soy tan fanática del terror. No soy tan fanática como del género. ¿Por qué? Yo te comentaba que me cuesta mucho trabajo entrar como en ese mundo de terror y que algo realmente te dé miedo. Tiendo a imaginar las cosas y como que no siempre me gusta lo que estoy imaginando. Y no siempre, no me da miedo, o sea, digo, es que eso es ilógico. Y me sale el lado lógico y no entro del todo en la trama. Obviamente hay muchas novelas de terror, algunas de ellas las hemos reseñado aquí, que he disfrutado bastante y que volvería a leer con muchísimas ganas. Una de ellas, El Evangelio del Mal, me gusta mucho esa novela, aunque a muchos no les gustó, pero pues en gustos, ¿no? Lo mismo.
Esa ya está reseñada, ¿no?
Sí, pero se nos perdió.
Ese Mix haciendo su revoltijo por ahí.
Sí, fue de los
caídos.
De
hecho, son, bueno, por ahí algunos episodios se han perdido, pero en fin.
Pero esa novela de El Evangelio del Mal de Patrick, no sé quién, no recuerdo el nombre completo, la verdad, pero si ustedes gustan de este género, esta novela les va a gustar. Esa es de las pocas novelas que me dio miedo al inicio, por precisamente cosas que pasan. Empecé a leer en la madrugada y hazme el bendito favor de estar leyendo yo en la madrugada cosas de terror. Y hablaban acerca de un monasterio y de una monjita que se queda ahí sola pues está emparedada, o sea, ella solita se encierra y está dispuesta a morir para guardar un secreto. Entonces escucha cómo va deambulando un ser oscuro que ha como tomado el cuerpo de la última hermana que sepultaron justamente esa mañana, o más bien que ella sepultó. Entonces escucha cómo va arrastrándose por el monasterio, nombrándola y todo esto. Y mientras tanto, pues yo estaba imaginando toda la escena en plena madrugada y ya después no me podía dormir.
Solo a ti se te ocurre leer y, una historia de terror.
Pues a ver.
A esas horas.
Ha sido de las pocas. Bueno, de las pocas que me diga, que dices así como que no manches. Pero digamos que esta historia del traje del muerto, empecé a leerla. Empezó un poquito floja, al menos para mí. Te digo, estaba leyendo dos al mismo tiempo. No me acuerdo, ni siquiera recuerdo el otro nombre del otro libro, o sea, obviamente porque no me atrapó. Y esta era la otra opción, el traje del muerto. La historia dice así. Tenemos al protagonista de nombre Judas, Judas Coin, que cuenta con alrededor de 50 y tantos años. Como que está entre los 50 y tantos y 60 y pocos. Bueno, 54 aproximadamente. Es un músico ya retirado. Él tenía una banda. Pues no especifican así, digamos, como el estilo de música, pero digamos que se ubica entre el rock pesado y el grunge. Más o menos por ahí, por esas
épocas. Una banda de rock, resumido, ¿no?
Sí, él vive en una casa, en una, pues digamos, como en una granja, tipo granja abandonada, que él está reconstruyendo, y vive con su novia del momento, porque obviamente él tiene muchísimas amantes, y como cualquier rockero retirado, él obviamente su novia es una mujer... veinteañera de cuerpo espectacular y toques góticos, adicta a ciertas sustancias y pues que sacó de algún bar, ¿no? O sea, como de dudosa reputación. Y la novia del momento se llama, bueno, la apodan Georgia. Él tenía sus novias de acuerdo a la ciudad o a más bien al estado donde él iba pasando, donde las conocía. Y les ponía ese nombre, las objetizaba, digámoslo así, hasta cierto punto. Su verdadero nombre era Maribeth, pero él le llamaba Georgia. Anteriormente había tenido en su cama a Florida, a Tennessee, a muchísimos lugares. Él vive ahí en retiro, vive tranquilamente, vive de sus discos, de sus ventas, de una que otra aparición, pero él ya no quería participar porque obviamente sus años de gloria ya estaban muy muy pasadas. Ya no era una banda, ¿por qué? Porque varios de sus integrantes habían fallecido. Tres de sus integrantes habían desaparecido ya. Por causas de las drogas, accidentes, por diversas cosas, pero habían ido quedando en el olvido sus nombres. Y digamos que Judas era como el único superviviente de esta banda, en el cual como que él ya estaba cansado de esa, como de esa interpretación. Amaba la música, pero ya no quería interpretar el, como ese, como esa, como que ya no quería subirse al escenario con ese tipo de como de recuerdos en la cabeza. Como que tenía su lado melancólico, o sea, era un tipo rockero melancólico, pero de closet, con muchos problemas además. Y un día, uno de sus, más bien su secretario, nada más que ahí he visto algunas reseñas y dicen que él era como amante de coleccionar cosas raras y todo esto, lo cual no es cierto. Él no le gustaba coleccionar cosas raras, como que esa fama le hicieron a él, sus fans le mandaban cosas raras, entonces él las guardaba nomás porque sí, como que por decir, no sé, le aventaban un bra, órale, lo guardaba, ¿no? Un ejemplo, pero más bien él tenía colecciones de cosas raras. Ejemplo, tenía una carta, entre comillas, auténtica, de una bruja del año 1000, quién sabe qué. Tenía un video porno donde asesinaban a una pareja de verdad. Así, de ese tipo de cosas, pero cosas raras, cosas medio extrañas, que no eran como que tan digeribles fácilmente. Entonces, en una de esas, su secretario le dice que ha llegado un nuevo correo donde le dicen que por recomendación de este tipo de página de ventas, tipo, no se me viene en la cabeza ninguna página.
Como eBay, algo así, ¿no?
Ándale, esa.
Como de ese libre.
Tipo. Ándale. Uh-huh. Como ese tipo de páginas, le llega una recomendación de una mujercita que está vendiendo el traje de un muerto.
Vendo fantasma. La muerte de mi padrastro fue una gran sorpresa para todos nosotros. Al poco celebrado su funeral, mi hijita lo encontró sentado en la habitación y me dijo que sus ojos le daban miedo. que estaban cubiertos y ya no servían para ver. Mi padrastro fue espiritista toda la vida. El mundo está lleno de personas que quieren creer en la vida después de la muerte. Venderé el fantasma al mejor postor. Le haré llegar el mejor traje de mi padrastro. Creo que si su espíritu está aferrado a algo, tiene que ser a su traje.
Y así es como comienza esta historia, con ese mensaje, con ese pequeñísimo y breve mensaje, en donde una mujer de nombre Jessica está ofreciendo este singular traje, y pues es donde da inicio nuestra historia. Lo que ella oferta es una venta única. Nos habla de un traje de su padrastro que ella está vendiendo como... bueno, lo mete a la venta, pero digamos lo que lo está ofreciendo en creo que en $1,000, algo así. En fin, una cantidad de X. Total que Judas toma empieza a pensar en eso y dice, ok, procura publicidad, vamos a comprarlo. No le importa, o sea, simplemente va y le dice a su secretario... cómpralo, adquiérelo. Terminan adquiriendo el traje obviamente después de cierto tiempo llega a la casa de Judas y viene envuelto en una caja en forma de corazón. En el momento en el que lo abre y saca el contenido, se da cuenta que es un traje un poco antiguo con botones así también antiguos, pero como de color, no me acuerdo si eran plata o oro, eso ya se me fue. Total que lo tiene ahí muy muy fino, ¿no? El traje lo deja en la mesa del comedor y de pronto aparece su novia Georgia y le empieza a preguntar acerca del traje y se burla acerca del traje y de pronto la muchacha siente un pinchazo en el dedo gordo de la mano y él se da cuenta que tiene una herida en el dedo, pero que no hay nada con lo que pudo habérselo hecho. Se supone o dan por hecho que se lastimó con un alfiler y no le dan importancia al suceso, lo dejan así como algo un accidente, ¿no? Poco tiempo después llaman por teléfono a Jessica, se ponen en contacto con esta mujer que ofrecía el traje del muerto por ciertos sucesos que estuvieron pasando en la granja de Judas. Sucesos obviamente sobrenaturales, pero digamos que no es que de pronto se muevan lámparas, no es que vayas y te narre que las luces fallan, no. Sino que de pronto te dice que están en la noche y Judas escucha ruidos, sus perros están afuera ladrando como desesperados y él escucha como si un perro o algún animal se hubiera metido en su casa. Él sale al pasillo y ve que no hay nadie, o sea, está todo oscuro, baja y no tiene nada con qué defenderse más que con su guitarra, entonces va con la guitarra en la mano para darle un guitarrazo a quien quiera que estuviera dentro de su casa y va describiéndote toda la casa, todo el lugar, todo el espacio y de pronto pues te dice que Judas va caminando y que por poco choca con la pierna de un hombre que está sentado en la sala de su casa y que está frente a su dormitorio, que es un anciano que trae puesto el traje que se supone que estaba depositado en el armario de su casa. Entonces, así como te lo va narrando, de pronto no, como que de pronto no caí en cuenta, así como que no me cayó en primer momento que como que algo andaba mal, ¿no? Hasta que escuché la descripción, o más bien leí la descripción. Fue como, a ver, momento. Estaban ellos totalmente solos dentro de la casa me tuve que regresar y fue así como que, oh, ahí está, ¿no? Lo encontramos. Entonces, digamos que Gil va directo al grano, va directo al suceso, va directo a la aparición y resulta que este fantasma tiene nombre. Recibe el nombre de Craddock McTermon. Y este hombre, este anciano que se le aparece, va a aterrorizar a Judas porque tiene como meta lograr que Judas termine con su vida. Le dice que va a acabar con él, le dice que lo va a arrastrar con los muertos y que cualquier persona que esté cerca de él va a caer. Entonces, él se queda sobresaltado, se va a... digamos que poquito tiempo después se pone en contacto con Jessica, quien obviamente le da también la versión ya pues oficial de todo este embrollo, este tema. Y resulta que hace algunos años, Ana, de nombre, bueno, digamos que del estado de Florida, o sea, Florida para Judas, era la novia oficial de este hombre. Y tenía problemas psiquiátricos. Era muy depresiva, tenía episodios de esquizofrenia, tenía episodios donde de pronto como que se le borraba el cassette y hacía cosas que no tenían nada que ver con... Como que de pronto sufría depresiones muy fuertes, digámoslo así. Tenía pensamientos suicidas, como que andaba muy mal, muy muy mal. Judas, en lugar de mostrar un poco más de apoyo hacia su pareja, lo que hace es lo que a él se le ocurre o lo que él piensa que es lo más, lo mejor para Florida, la regresa con su familia. Se supone que ese regreso iba a marcar una mejora para Florida, pero resulta no ser así. Poco tiempo después, Florida se suicida y Craddock McTermon era el padrastro de Florida. Entonces, él estaba ya muy enfermo, era un hombre ya enfermo, desde antes de que Ana decidiera terminar con su vida, y decide que cuando él parta de este mundo o de este plano, él va a regresar en forma de, o sea, como pueda, pero va a regresar y va a destruir a Judas, porque dice que él destruyó a su hija. Entonces, como que va por venganza, ¿no? Es ojo por ojo. Tú destruiste a mi hija, la aniquilaste totalmente, me regresaste a un ser que no era mi hija. Al poco tiempo ella se quita la vida y eso es lo que yo voy a hacer contigo. Voy a terminar contigo y con todos los que estén cerca. Eso es lo que él busca. Esa es la verdadera naturaleza de este hombre, de Craddock. ¿Y quién es Craddock McTermon? Resulta que este hombre fue un gran espiritista durante toda su vida. Y no solo espiritista, sino también saori y además hipnotista. Se dedicó durante muchos años a encontrar a personas desaparecidas, a encontrar pozos de agua, a hacerse fama, a hipnotizar gente, a encontrar espíritus. De todo hizo este hombre, cosas buenas, cosas malas. Después él fue requerido para la guerra, estuvo sirviendo un tiempo y pues él regresa a casa con ciertas historias. Y digamos que regresa para hacerse cargo de sus hijas adoptivas o de sus hijastras, Ana y Jessica. Entonces, así es como se desarrolla esta historia. Digamos que todo esto o todo el plan del traje del muerto es una venganza de la familia McTermon contra Judas Coyne. Judas tiene que enfrentar todos sus errores pasados. Y pues tiene que luchar por su vida, ahora sí, literalmente tiene que luchar por su vida con uñas y dientes. Y no solamente por su vida, porque resulta que la amenaza de que todas las personas que estén cerca de él o que traten de ayudarlo van a caer con él. O sea, van a ser arrastrados a la carretera de la noche, a la oscuridad y a la muerte. Entonces, esa herida que tiene o que se hizo Georgia cuando tocó el traje del muerto no ha hecho más que empeorar. Ha infectado la mano, ha provocado, pues, digamos, cierta clase de septicemia que no se ve nada bien, que preocupa mucho a Judas y que probablemente le cueste la vida a Georgia. Digamos que más o menos así se desarrolla la historia. Pero lo que no les he dicho es la forma de trabajar, o la forma de, no de trabajar, sino la forma en la que influye Craddock McDermott en la vida de las otras personas. No solamente se les aparece, no solamente les aterroriza la vida, ya sea a cualquier hora del día, ya sea en solitario o en público, sino que además él se mete en sus mentes, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo? Pues digamos que este hombre susurra, entre comillado, podemos decirlo así, susurra a las personas la forma en la que ellos deben de terminar con su dolor, o más bien les dice lo que deben de hacer para terminar con su vida, en otras palabras. Digamos que las personas que están cerca de Judas corren el riesgo de suicidarse. Y si no se suicidan, van a terminar asesinados por manos de Judas Coin, quiera o no quiera, porque mientras el fantasma hable o le susurre a los oídos, las personas caen como en un estado hipnótico en donde no pueden hacer otra cosa más que obedecer al fantasma. Entonces Judas está consciente dentro de sí de qué está haciendo, de que está tomando un arma y de que está encañonando a su novia, pero por más que quiere y trata y se esfuerza por controlar sus movimientos y por tratar de recuperar como la razón, no puede hacer otra cosa más que obedecer la voz de Craddock dentro de su cabeza, en donde le dice que le dispare a esa tipa y después se vuele la cabeza a él. Entonces, esta es la historia, la que nos va narrando Joy Hill, toda esta historia del traje del muerto, en la que vamos a ver muchísimo suspenso, muchísima acción, porque también se desarrolla muchísima acción dentro de la historia. Y cierto que empieza un poco lento, pero conforme va desarrollándose la historia, ya no tiene, como que ya no para la historia. O sea, va desarrollándose y ya no se detiene. Agarra un ritmo que ya no baja. He leído ciertos comentarios de personas que dicen que el final, o a partir como de la etapa final del libro, pierde mucha fuerza. Pero obviamente volvemos a lo mismo, ya son cuestiones subjetivas, ¿no? Ya cada quien depende de los gustos de las personas. En mi caso fue al contrario, en mi caso lo pesado fue al inicio, fue el enganche lo que me costó un poco. Ya después de que entendí quién era cada personaje, ya pude deslizarme por la historia, ahora sí, con total gusto. Una historia recomendable si ustedes están buscando historias de terror. No les va a causar así tanto escalofrío, no es algo que no vayan a poder dormir. Pero digamos que esta historia no solamente va a dejarle los pelillos de punta, no les va a causar como miedo en las noches, también les va a gustar a las personas que gustan de las novelas de suspenso. Porque no solamente se trata de terror esta historia, sino que además nos habla de ciertos misterios y ciertas cosas que no casan dentro de las historias que nos están contando. Hay muchos secretos y muchas cosas que no sabemos acerca de Judas, acerca de Ana, acerca del propio Craddock y de Maribeth. Entonces, hay mucha evolución dentro de los personajes, muchas historias escondidas y pues mucho suspenso y terror. ¿Cómo ves, Mix? ¿Te la avientas?
Interesante, interesante, me está llamando la atención. Yo siempre digo, me está llamando la atención y he hecho un caleo.
No lo lees. Deberías leerlo,
Sí, para hacer una novela de terror no lo es tanto, por lo que acabas de decirnos, no lo es tanto para mí.
Es que digamos que es lo que te digo, digamos que inicia, o digamos que las partes terroríficas son la visión del fantasma, la visión de que la descripción del propio fantasma.
Bueno, lo que sucede es que, no sé, a lo mejor nosotros tenemos no sé, ya ves que nos dicen siempre o vemos siempre en las películas que lo de terror tiene que ser un poquito más descriptivo, ya sabes. las imágenes que te muestran, el tipo de historia, la musiquita en las novelas. Pero aquí, tratándose de un libro, hay algunos otros que a lo mejor son más descriptivos, te dicen más cosas sin tener mucha importancia. A lo mejor pocas cosas, más minimalista lo que sea la narrativa de la historia. A lo mejor eso es suficiente, ¿no? Pienso yo.
A eso voy. O sea, Hill es descriptivo. O sea, sí es descriptivo como su papá, pero a eso. O sea, no exagera. Como que sí es descriptivo, pero digamos que con pocos elementos. O sea, te dice el fantasma, no te dice así como que... Y entonces su cabello se movía a la vez que el viento porque sus ojos... No.
Sí, sí, sí.
Como que va al grano, pero sí te lo describe. O sea, te puedes hacer una idea clara de cómo está el fantasma, de que está en la habitación o que está a un lado de Georgia y le está susurrando al oído y mientras ella está tratando de cortarse el cuello. Cosas así. Entonces tú estás sufriendo en ese momento tanto de suspenso, no tanto de terror en mi caso, sino de suspenso porque estás así de, no, tonta, no, lucha, lucha.
Uh-huh. Exactamente, aférrate la impotencia,
algo,
¿no?
Ajá, porque ella luego la pasan así como que, no sé, yo me estoy imaginando la escena y digamos que hasta cierto punto eso te produce la impotencia y así como que, así... Tú acá muy nice, ¿no? Muy, muy superhéroe te quedas. ¿Cómo no vas a poder luchar contra una voz en tu cabeza? Por Dios, haz algo. No dejes que te ordene. Pero tiene muchos giros interesantes las historias y sobre todo los personajes, ¿sí? Muchos giros de los personajes que agradan. Porque no solamente nos quedamos. Digamos que no todo lo oscuro es. Ay, es que voy a dar mucho spoiler.
Uno tantito.
Sí, de por sí ya metí un montón de spoiler por aquí, pero bueno. Digamos que los protagonistas son fuertes, van madurando uno que otro, va madurando la historia y sobre todo hay matices. Nos hablan de matices, o sea, te presenta, por ejemplo, a Judas como un personaje muy agresivo, muy grotesco, muy crudo, egoísta, egocéntrico, pero de pronto va dando el giro cuando vas conociendo su historia. Entonces, pues vas viendo cómo él va tratando de hacer como ese cambio dentro de su propia vida para dejar de ser tan egocéntrico, para tratar de salvar no solo su vida, sino también la de Georgia. Porque ahí les va el primer spoiler. ¿Sí les doy spoiler o no les doy spoiler?
¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo?
Digamos que hay una que otra muerte. Pero,
eso no es spoiler, o sea.
No, pues no les quiero dar tanto spoiler, porque si no, no la van a leer. Y está buena la historia. Está recomendable, está bonita.
No, y aparte, no sé si eso sea spoiler o no, pero tiene referencias también de rock por ahí, ¿no? Del grunge, uh-huh, y toda esa cosa.
Digamos que tiene guiños para los que son amantes de esa época y los que gustan de esos gustos musicales. Tiene muchos guiños, como que el autor también es amante de ese tipo de música. Entonces vas a poder encontrar muchas referencias, algunas escondidas, algunas más evidentes, que te van a... bueno, que te gustan. Por decir, hubo momentos de la historia en donde te decía que ellos iban en mitad de la noche en una carretera de camino a Florida. Y de pronto van escuchando una canción en la radio del Mustang de Judas. Y, o sea, te imaginas la escena. O sea, entras dentro de ese carro y, o sea, yo sí me fui al extremo de, o sea, detuve mi lectura, me fui a Spotify, me metí a buscar la canción que decían en la novela, puse la canción y ya una vez puesta regresé a leer la historia. Y le da un extra, vieras que le da un extra a la lectura. Te va hablando de muchos, de varios artistas de la época, en la, como de la época de oro del grupo de Judas. Y pues sí, para, digamos que para los amantes de la música también les va a gustar, les va a agradar. Como que tiene un poco para todos. Hasta romance ahí, toda la cosa. sarcasmo, ironía, humor negro, un poco de todo.
Muy interesante.
¿Lo leerás?
Lo que sucede es que ya tengo muchos en la lista y sería como añadir otro a la lista y así se va.
Eso sonó como que ahorita no.
Haciéndose mucho más grande. Pues, ¿para qué te digo que no? O sea, ahorita no, joven.
Ahorita, ándale, así sonó como que, pues, ahorita no, como que ahorita no me estés. Pero sí nombra bandas como los Foo Fighters, como Johnny Cash, Motley Crue, no sé, de muchos.
Guns N' Roses.
También.
AC/DC.
Sí.
Nirvana. What kind of businesses are
you looking for? También llega. ¿Qué fue eso? ¿Ves? What kind of businesses are you looking for? No sé, hablando de terror.
Hablando de terror y se prende la cosa esta de Siri.
Ya se te embrujó la Siri.
Se me embrujó. En fin, estábamos hablando, si me sacó de onda.
Estábamos hablando de.
Sí, de. No, es que yo pensé, digo, chales, Dani ya se cambió del lenguaje, ¿ok? Me sacó de onda. Estaba nombrado también otros, por ejemplo, Nine Inch Nails, Trent Reznor, Soundgarden, Los Ramones. O sea que menciona muchos por aquí, ¿no?
Sí, también Los Ramones. Y menciona diferentes canciones.
A ver, espérate, déjame probar otra vez. ¿Dónde me había quedado cuando se activó esta cosa? Okay, Guns N' Roses, AC/DC.
Yes.
¿Ya ves? Es cuando pronuncio AC/DC.
¿Pero por qué?
Porque suena como Siri, suena como AC/DC. Okay. AC/DC.
Por el bien de tu noche voy a decir que sí. Sorry, Joseph. I'm unable to do that. Joseph.
Ya estuvo bueno de Siri, jugar con Siri. Está loca, ya sabes.
Ay, en por fin. Dios. Ay.
Bueno, en definitiva, es un libro muy recomendable, ¿no?
Sí, mira, es que me gustó bastante el libro, la historia, y no me esperaba ese desenlace. Bueno, o sea, digamos que bueno, sí, yo pensé en escenarios más, bueno, diferentes, para no meter ahí el error. Pensé escenarios diferentes en los que podía haber concluido la historia, pero a mí sí me gustó el final. Digamos que fue de los finales que me gustan, que quedan como que con cierre, quedan bien, y con los que puedo continuar.
Y, ¿podría continuar?
No. Con la que yo, yo me gustó y digamos que puedo continuar como leyendo más cosas de él. Te digo, o sea, me gustó el como la forma en la que se desenvuelve. Porque no me gusta que sean tan descriptivos dentro de la novela. Porque llega un momento en el que sí te cansan. O sea, sí está bien que te den una descripción buena, pero que exageren dentro de la descripción.
Exactamente, algunos ya exageren y ya como que, o sea, ya, sí que
estás hablando. Sí, adelante, adelante. O pasas páginas y siguen hablando de la casa, ¿no? Y del sonido de las aves y que quién sabe qué. Y tú ya quieres ir a la acción, o sea, lo que sigue.
Bueno, te voy a decir, depende de la historia también, ¿eh? Por ejemplo, en esta de terror, no quiero imaginar que sea así tan descriptivo, sino así lo básico. Ya con eso me basta.
Ay, qué miedoso eres.
No, sí. ¿Te imaginas? Se vuelve a aprender esta cosa otra vez, ¿no? Ni lo digas.
Bueno, pero digamos que este libro. Bueno, ya habíamos. Ya hasta se me olvidó lo que iba a decir. Ay. Sí, te lo juro, se me fue. No, digamos que. Ah, ya. La descripción del fantasma, ya lo recordé. Digamos que la descripción del fantasma es buena, porque sí te da. O sea, sí te da una descripción con la que yo me podía hacer una imagen mental del fantasma, de cómo estaba realizando las acciones, porque algunas cosas de las que hace sí dices como que, ay, no manches. O sea, como, ay, güey. Sí se siente fellito, ¿no? Pero por decir, una de las cosas que me sacaba de onda era que decía que tenía los ojos como rayados, con como si a una fotografía le rayas los ojos como con marcador negro. Uh-huh. Así, o sea, tenía los ojos completamente negros. Era como si no pudiera ver. Y decía que estaba ahí sentado en el sillón viéndolo. Y okay. Judas.
Gracias por la descripción. Ya con eso
ya,
es suficiente.
Ya no digo más. Es que había cosas que decías, ah, no manches, ¿a poco sí? ¡Oh! A ver más, que diga más, ¿no? Que siga con esa historia. O así decía, como que cuando pasaba a un lado de él, Judas no quería. O sea, Judas lo podía ver, pero el viejito no volteaba. O sea, era como si no lo pudiera ubicar o no supiera dónde estuviera. Entonces, como que instintivamente Judas no quería hablar, porque sentía como que al momento de hablar el viejito iba a poder identificarlo. Entonces él se quedaba callado lo más que podía, ¿no? O sea, lo veía y era así como que, ¡ah! Así de calladito me ve más bonito, y se deslizaba hasta su cuarto y no quería hablar. Pero, imprudentemente, por contestarle a su novia, o sea, él alza la voz, habla en voz alta, y de pronto el viejito alza la cabeza, ve a los, entre comillas, ojos, las líneas negras, y pues Judas ahí casi le da un infarto.
El que tú me quieres provocar, ¿eh?
Yo no, Siri. Y pues esta va dedicada con mucho cariño para Alex hasta Perú. Esperemos que esta recomendación le agrade mucho y que pues sea de su preferencia. Y también claro, darle las sí. Gracias a John Seth, ¿no? Por la recomendación.
Desde luego. Y también para todos aquellos que son fanáticos del horror, que ya estaban a la espera de una recomendación, pues aquí está El traje del muerto, de Joe Hill. Que por cierto, fíjate que el título del libro este en inglés se llama Heart Shaped Box, y es una canción muy conocida de la época del hard rock, de una agrupación muy muy popular de los 90s llamada Nirvana.
Así es. Te digo que tiene bastantes guiños. Y
se ve que es bien rockero, ¿eh?
Pues como que vieras que sí. Es que te sientes. Bueno, es que depende de los gustos, pero ya sabes que me gusta a mí como que ciertas etapas del rock o ciertas canciones del rock. Entonces hubo momentos en los que me gustó mucho la historia precisamente por eso, y sobre todo por los guiños que hacía como a las canciones. Te digo que en diferentes ocasiones yo detuve la lectura para irme a escuchar la canción y regresar a ese momento. Como que me gustó mucho que jugara con ese tipo de canciones.
O sea que hiciste tu playlist, la vas a pasar, ¿no?
No, pues no hice, pero
de todos modos, ahí está en el historial de Spotify, o sea.
Bueno, eso sí.
De ahí puedes hacerlo.
Aunque ya sabes cómo escucho yo canciones, pero fíjate, no había pensado en eso de hacer una playlist, pero estaría bueno. Pero sí, bastante bien. Pero te digo, o sea, como que las canciones iban quedando justo a lo que, obviamente a las partes de la historia. Entonces, igual hubo una de Johnny Cash que también me gustó mucho, justo en el momento de la historia y cómo te va contando la niñez de Judas Coin. Cómo lo vas conociendo un poco más. Porque ¿con obviamente esa canción? Conoces. Bueno, no solamente con esa, pero digamos que ciertas partes sí. Es que.
¿Cuál es eso?
En ese momento, Judas ya está muy, muy, muy deteriorado y ya está como que ya luchando casi en las últimas. Entonces hay ciertos momentos en los que él ya no puede luchar y digamos que hasta cierto punto la música es muy importante para él. Entonces este libro, por eso te digo, a los que gustan también de la música va a gustarles por los guiños y todo esto, y también por las referencias que hace, porque no solamente habla de terror, no solamente habla de como de la persecución, de los suicidios y todo esto, sino que nos habla también de la fuerza de la música, nos habla de la fuerza del amor, de la fuerza de la amistad, de la esperanza, y como que de cómo poder cambiar también las situaciones, cómo puedes controlar dentro de lo que cabe una situación hasta cierto punto pues descontrolada, o que se puede ver descontrolada en un inicio.
Así es, mi querida Annie. Pues muy buena tu recomendación, ¿eh? Muy interesante. Como siempre, desde luego. Pues ya te digo, la voy a apuntar ahí en mi lista. Mi listota ya, ya no es una lista, es mi listota.
Así sí. Estamos. Yo también ya tengo bastantes ahí en fila para leer, pero pues vamos avanzando lento, pero seguro. Entonces, claro. Espero que esta recomendación sea de su agrado y pues, no sé. ¿Qué más, Mix? Quita esa cara de susto, ¿qué más?
No me puedo reponer. ¿Qué iba a decir? Sí, o sea, actualmente, bueno, no actualmente, sino... No, ya me enredé, no sé qué iba a decir.
Uy,
en fin.
Uy, tienes miedo.
No, pues yo creo que vamos cerrando el changarro, ¿no?
Así es, sí, podemos ir agradeciendo. ¿Te parece si vamos agradeciendo al podcast pasado a Xochitl Pérez, que nos hizo favor de mandarnos el audio de inicio?
Así es, muchísimas gracias por el audio.
Muchas gracias y muchos saludos. Y también mandamos saludos a Luis Pérez, que nos dejó por ahí un mensaje en Twitter, donde nos dice que él coincide con los audios de inicio, y nos dice que el ambiente que generamos los dos en el podcast es muy bonito y agradable y confiable, que hacemos que se ría muchísimo. No sé si se va a reír más.
Bueno, de aquí en adelante ahora vamos a hacer tres. Tú, yo y Siri.
Sí, por eso te digo, hoy se va a reír más. Y que la pasa muy bien. Dice, muchas gracias. Al contrario, Luis, muchas gracias a ti por escuchar y por seguirnos, porque él ya tiene bastante rato con nosotros. También por ahí nos dejaron mensajes en Twitter. Bárbara Conté, Diana Martí, Ana Villagrán, Alfredo Berroterán. A todos ellos muchas gracias por sus mensajes, por ahí ya les estuvimos contestando y obviamente estamos al pendiente de todos ellos y pues se les agradecen de verdad de todo corazón. También un agradecimiento especial a Dulce Gutiérrez, les mandamos un fuerte abrazo y pues espero que te recuperes pronto, te mando muchos besos.
Así es, igualmente también. Y pues bueno, nos queda más que decirles que pues ya saben que nos pueden encontrar en mentesliterales.com. Todos los enlaces a las diferentes plataformas de podcast donde pueden escucharnos, pues ahí están todos en mentesliterales.com. Desde luego también en Facebook como Mentes Literales nos encuentran. En Twitter también como Mentes Literales. En Instagram también. Así que pues ahí andamos de todo, ¿no? Ya nada más nos falta YouTube. Hoy y también decirles que también estamos en Stitcher y en Google Play.
No me digas.
Nuevas plataformas, si no te lo había dicho.
No, pues ni sé.
¡Sorpresa! No, lo que pasa es que estuve trabajando esta semana en eso y finalmente llevó como, creo que un par de días ambas. Y pues ya estamos ahí también para todos nuestros amigos que nos escuchan desde la plataforma o el sistema operativo desde Android. Pues nos pueden encontrar ahora en Google Play, directamente ahí en la... ¿Qué será? En la tienda de música, creo que de Google, ¿no? Google Play, así se llama, Play uh-huh. Music.
Al parecer.
Y está la sección de podcast, así que por ahí nos pueden escuchar. Y pues comentarnos en iTunes, reseñas, en la web, donde sea. Ahí andamos.
Por último, ¿puedes decir AC/DC una vez más?
ACDC.
Ándale, a ver si dice adiós o algo.
Lo que pasa es que la pronunciación de la A, ahí se escucha como si estuviera diciendo hey.
Ajá.
Y así es como entiende la cosa esta.
Pero si nada más AC/DC. Dice...
Sorry, Joseph. I'm unable to do that.
Dile que diga adiós.
Say goodbye.
That may be beyond my abilities at the moment.
No, pues qué chafa.
Te digo.
Que devuelvan las entradas. Pues bueno, no se quiere despedir, pero nosotros sí.
Claro que sí. Así que nos vemos la próxima semana con otro episodio más de Mentes Literales. Cambio Fuera. Estos fueron arroba Nalopsi y arroba MixSega360.
Duerman bien.
Sueñen con el fantasma.